donde el salario mínimo no llega a los $5.
Y voy a tener que pagar en dólares la gasolina.
Cuando pueda, a 0.50 dólares.
Prefiero pagarla a precios internacionales.
Por los próximos 90 días, el régimen de Maduro subsidiará el 100% del precio del combustible al transporte público. En 1989, el detonante del llamado Caracazo, una revuelta social, fue el aumento de combustible implementado durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Gracias y muy buenas tardes.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a las noticias como son. Como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. El saludo, como siempre, y gracias por la sintonía. Este es el programa, sin duda, donde se analizan las noticias. Hablando de noticias, vamos a comenzar con Etexa, esa gran empresa de telecomunicaciones de Cuba, que ha hecho un llamado en las últimas horas a sus empleados a que contrarresten la campaña que está exigiendo rebajen los precios de Internet. Hay descontento en las calles de Centro Habana. Esta será la segunda página en el programa. Hoy tenemos de invitada a Luz Escobar. Ha escrito una crónica en 14 y medio en la que habla de cómo han cambiado las cosas, la rutina, las pequeñas y grandes, desde que el coronavirus llegó a la isla. Y la Casa Blanca aquí en los Estados Unidos llama al orden, a la ley, tras las protestas violentas en varias ciudades por la muerte de un hombre negro durante su arresto en Minneapolis a manos de un policía blanco. Son las propuestas de hoy, Amado, acá en el programa.
Efectivamente, ya tú lo adelantabas, vamos a tener a Luz Escobar desde La Habana, autora de esta crónica sumamente interesante, porque nos va a hablar un poco de cómo ha cambiado la vida del cubano, y eso es interesante. No solamente la crisis, sino también el coronavirus ha llevado a cambiar la forma de saludarse, la forma de andar La Habana, como también se dice. Hoy lo vamos a hacer con Luz Escobar, lo repito, y con Michel Suárez, nuestro copresentador que se encuentra en Madrid, España. Así que con ellos ya nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Luz Escobar. ¿Cómo se encuentra esa Habana que ha cambiado un poquito y de la que vamos a hablar más adelante?
Hola, un saludo. Ahora mismo bajo tremendo aguacero, así que bueno, con truenos y todo.
Por lo menos refresca la temperatura y no hay tanto calor.
Eso sí, el calor ya disminuye un poco.
¿Ves? No todo es malo, Luz Escobar, no todo es malo. Michel Suárez, saludos. ¿Cómo anda Madrid?
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal, José Luis? Un saludo especial para Luz Escobar en La Habana. Pues parece que las lluvias de Miami y La Habana llegaron a Madrid. Pues hemos tenido este fin de semana varias inundaciones y tormentas de granizo en la capital de España.
Bueno, ya que ambos, tanto Luz como Michel, se han dedicado a introducir el tiempo en sus respectivas ciudades, les diré que en la ciudad de Miami está el cielo soleado, por lo menos acá en la zona donde yo vivo, que vivo al norte del condado, el cielo soleado, hay tremendo sol y más que el sol, hay tremendo calor. José Luis Ramos.
Bueno, acá también donde yo vivo, que es el centro de la ciudad de Miami, hay muchísimo calor, tremendo sol, y yo creo que el agua es buena porque al menos refresca. Claro, en algunas oportunidades el agua no es tan buena porque hace sus estragos, pero vamos a dejarlo ahí.
Cuando hay exceso no es bueno.
Sí, claro, vamos a las noticias. Decía que Etexa, esta empresa de telecomunicaciones de Cuba que todos conocen, ha hecho un llamado a sus empleados a que contrarresten la campaña que fue convocada durante el fin de semana en las redes sociales exigiendo una rebaja de los precios en la navegación. El monopolio cataloga la iniciativa como contrarrevolución, nada nuevo, pienso yo. Vamos a escuchar a Luz Escobar, que está en Cuba, y forma parte precisamente de la insistencia que se hace para que bajen los precios de Internet. Con la etiqueta esta de que bajen los precios de Internet, los usuarios de Etexa han estado pues haciendo sus campañas también para contrarrestar, pienso yo, lo que mayoritariamente pide el pueblo cubano, porque desgraciadamente es el pueblo quien paga el acceso a la telefonía móvil, a las llamadas zonas wifi y al servicio doméstico de Nauta Hogar. Y teniendo a Luz, yo creo que, Amado, vamos con ella para que nos cuente, porque ella es muy buena activa, una buena activista dentro de las redes sociales, insistiendo precisamente, bajen los precios de Internet.
Y sobre todo, Luz, también coméntanos un poco, porque este fin de semana hubo un tuitazo y estamos hablando de por miles, decenas de miles de usuarios y de otras personas en el mundo entero pidieron que bajen los precios de Internet, Luz.
Sí, exactamente. Bueno, este mes de junio se cumple ya un año que en las redes estamos los cubanos, clientes, usuarios afectados por Etexa, exigiendo que bajen los precios de Internet con esa etiqueta. Hashtag es símbolo de número, bajen los precios de Internet. Y con esa etiqueta hemos estado un año pidiéndole a este monopolio del gobierno de Cuba que está bueno ya de abuso. O sea, el problema es que no es solamente lidiar con los altos precios, sino con su mal servicio, con que no responden las quejas. Ahora mismo, a raíz de este tuitazo que nosotros, los clientes de Teisa, los que pagamos las altas tarifas de Teisa, estamos exigiendo, ellos se movilizaron con toda su tropa de funcionarios y ciberclaria, como le decimos nosotros, porque bueno, hay funcionarios y hay ciberclaria, son dos cosas distintas, aunque algunos se comporten de una manera, algunos funcionarios se comporten de una manera bastante vulgar en las redes, pero ellos movilizaron a esa tropa en Internet, sobre todo en Twitter, aunque también en Facebook, para contrarrestar la campaña con datos sobre Texas, que tiene que ver con la cantidad de antenas que han puesto, la cantidad de zonas wifi, pero evadiendo el tema que estamos pidiendo nosotros, que es que bajen los precios, porque comparado con el salario que recibe un cubano y con los precios de otros países de la región, se trata de precios totalmente astronómicos, pero además difícil de costear para la mayoría de los cubanos. En este sentido, la campaña ha sido un éxito, superó el número de tweets que habíamos tenido en nuestro mejor momento, que fue el segundo sábado del mes de junio del año pasado, y realmente estamos muy contentos del alcance que ha tenido, a pesar de que con la etiqueta Cuba Informatiza el gobierno ha tratado de opacarnos. Incluso sacaron una nota anunciando supuestas novedades, nuevas tarifas que van a anunciar próximamente, pero que total en la nota que publicaron nunca concretaron de qué se trata, porque estamos hablando de precios y ellos no hablaron de precios, solamente dijeron que iban a sacar estos nuevos servicios, pero no fueron precisos a la hora de publicar esta nota, y simplemente se dio cuenta todo el mundo que se trataba de una cortina de humo para tratar de opacar la campaña.
Claro, es interesante, y digo que es interesante porque cuando el gobierno reacciona de la forma que ha reaccionado ahora últimamente con este tuitazo y con la campaña permanente que se mantiene en redes sociales para que bajen los precios de Texas, repito, cuando el gobierno cubano reacciona es porque tiene presión. El gobierno cubano, si no hay presión, no reacciona. Y eso es el mayor indicador de que lo que están haciendo ustedes dentro de Cuba realmente está dando buenos efectos desde el punto de vista de la petición. Esto es una costumbre, una vieja costumbre del gobierno cubano. Cuando en Cuba, y varios años atrás, comenzó el movimiento de blogueros cubanos, el gobierno sacó el ciberejército que tenía, cuando incluso el desarrollo de la Internet en Cuba era prácticamente, pues casi nulo, la existencia de Internet, ya el gobierno cubano tenía blogueros como ejército para combatir a los blogueros cubanos. Ya los blogs como tal ya no son tan populares, ahora ya las redes sociales han sustituido todo eso, y el gobierno cubano ahora se prepara a través de Texas y lo hace. Ahora tiene a estos ciberclarias, como le llama Luz Escobar, estos ciberetexas, como le quieran llamar, que es lo que sabe es a defender a Texas y a criticar y a calificar siempre mercenarios, siempre esa palabra al servicio del imperialismo, mercenarios, etcétera. Todo el que protesta y pide algo dentro de Cuba resulta que es un mercenario. Y esto lo vimos muy bien, y con esto le paso a José Luis y a Michelle, y esto lo vimos muy bien como el gobierno siempre prepara en todos los sectores, los blogueros, ahora a defender a Texas. Cuando comenzó a desarrollarse el nombre, el concepto de sociedad civil, el gobierno cubano inmediatamente crea su propia sociedad civil y la usó muy bien en época del presidente Barack Obama. Incluso cuando el presidente Barack Obama va a Cuba, que da el discurso en el Gran Teatro de La Habana, esa llamada sociedad civil del gobierno cubano salió después ante la televisión a desmontar el discurso de Barack Obama. Lo hizo también en la cumbre de Panamá, lo hizo en la cumbre de Perú. O sea, ellos se montan en los carros de la modernidad, y cuando era bloguero, pues tenían su ejército de blogueros. Ahora la gente pide Texas, salen los ciberclarias, como le dice Luz, y cuando es sociedad civil, pues ellos crean su sociedad civil. Es decir, siempre están a la defensiva, y una defensiva que ataca generalmente.
Yo insisto en que hay que siempre recordar, ETEX es la única compañía encargada de las telecomunicaciones en Cuba. Es decir, de que el control es absoluto. Por lo tanto, se convierte, como yo digo, en una especie de Banco Nacional de Cuba. Si uno se pone a buscar los millones de dólares que anualmente se busca el gobierno cubano a través de las recargas, porque las recargas llegan desde afuera. Hay un problema de precios alejados del salario y de la vida real del cubano, y el cubano necesita un teléfono. ¿Por qué no? Como cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pero, repito, depende de una recarga, depende de tener solvencia, de tener posibilidad de salario real. Los servicios, ahí está Luz, lo puede decir, incompetente. Y por cierto, antes de escuchar a Michelle, leí ayer, creo que fue ayer, uno de los cinco respondía en medio de esta campaña diciendo de que nada, las ganancias de Texas pues se invierten en la leche de los niños. Dígame usted, Michelle Suárez.
Bueno, esa es la primera distorsión, ¿no?, de la economía cubana, si es que eso fuera verdad, porque hay que recordar que la leche llega hasta los 7 años y que luego, bueno, sálvese quien pueda. Es decir, que cuánto dinero, bueno, me gustaría que pusieran el dato, ¿no?, que cuánto dinero de las recargas en el extranjero, de esos millones que mencionaba José Luis, terminan en la leche en polvo o en la leche que se le da a los niños en general. Porque una cosa en una economía normal no tendría nada que ver con la otra. Las lecherías deberían ser capaces de ser productivas y de tener precios asequibles a la población, y la telefonía, por otra parte, igualmente. Y es que el problema de Texas probablemente sea único en el mundo. Este caso de... No sé si el único monopolio, imagino que haya otros monopolios estatales, todos funcionan mal. Esa es la gran experiencia en toda Europa, donde ha habido monopolios estatales de telecomunicaciones. Todos tienen burocracia y han prestado un pésimo servicio, como era Telefónica antes en España. Pero pongamos de ejemplo Burundi, en África. A propósito, en África mucha gente no tiene ni siquiera electricidad, pero tiene un teléfono móvil. Y las diferentes organizaciones internacionales mencionan a África como una de las zonas más desarrolladas del mundo, de las que más crecen, quiero decir, de las que más crecen año tras año en la penetración de la telefonía móvil. Y esto está en consonancia con las economías de esos países, que son pobres. No me imagino a ninguna empresa telefónica de Burundi teniendo que funcionar con los precios de Londres, por ejemplo, o con la ayuda que llega de Londres, con las remesas, con las recargas desde el exterior, o cobrando en una moneda distinta a la que se le paga a los empleados. Entonces este es el problema, ¿no? Que Texas debería tener unos precios acordes a la realidad cubana y no de modo inflado o artificial, como muchas otras aristas de la economía nacional, que no tienen absolutamente nada que ver con el Producto Interno Bruto cubano ni con la renta per cápita de los cubanos de manera general.
Muy bien. Hay desconcierto en las calles de Centro Habana, sí lo ha escrito la colega Luz Escobar, gracias por estar con nosotros, y sencillamente ella dice, no se ven desde hace mucho tiempo, se saludan primero de una acera a otra, pero luego terminan avanzando uno hacia el otro. Guardando la distancia, dos amigos se saludan chocando los codos y sin quitarse las mascarillas de rostro conversan unos minutos bajo el sol de la calle San Lázaro. No se abrazan ni se besan, al despedirse vuelven a chocar los codos. El resto, bueno, nos lo cuenta Luz.
Sí, exactamente, en un paseo que di ya por la zona esta de Centro Habana, Calle Hueso, he podido recoger algunos testimonios de familias, de jóvenes que están viviendo la pandemia en barrios como estos, con mucha, o sea, con una alta densidad poblacional, y donde la cuarentena como que no ha sido obligatoria, bueno, ya sabemos que no es una orientación directa, pero sí están llamando al quédate en casa, pero no se nota tanto. en estos barrios tan populosos como por ejemplo aquí en Novedad o en Playa Miramar. Caminar por Centro Habana es ver igual las calles llenas de personas con nasobuco, algunos cumpliendo con las medidas de distanciamiento entre ellos, y esta costumbre que ahora han tenido muchos de saludarse tocando los codos o los pies, y por ejemplo para tocar el botón de un elevador también se hace con el codo para, bueno, evitar llevarse el virus a casa, ¿no? Pero, por ejemplo, encontré también testimonios de algunas familias que han tenido que pasar estos meses, estas semanas, que se han hecho bastante largas, en reducidos apartamentos con muchos problemas de construcción, o sea, apartamentos viejos, destruidos, en un hacinamiento de una familia, por ejemplo, que hay dos abuelos, tres tías, cuatro primos, dos niños chiquitos, una adolescente, donde se hace súper difícil convivir en medio de, además, un total desabastecimiento y en medio de la crisis que hay a la hora de conseguir alimentos, que es lo básico, porque cuando tú tienes que estar en tu casa, se ve cuando, por ejemplo, cuando hay un ciclón, que lo primero que tú haces es ir a buscar comida, cuando tú tienes que estar en tu casa por una larga temporada, sobre todo si tienes niños, es obvio que tienes que tener una base de pan, galletas, mantequilla, mayonesa, pollo, arroz, frijoles, verduras, frutas, pero bueno, es algo que totalmente se ha vuelto un lujo en la actualidad, y por ejemplo, hábitos alimenticios del cubano que tiene que ver con comer lo que ellos llaman proteína, que al final se trata de un poco de carne, porque proteína tienen los frijoles, las lentejas, pero bueno, el lenguaje del cubano es ese, la proteína ha desaparecido en uno de los dos platos, por ejemplo, en el almuerzo, donde antes te comías un arroz, unos frijoles, unos huevos y una vianda, ahora te estás comiendo simplemente un plato de arroz con lentejas, un plato de arroz con frijoles, porque la proteína hay que dejarla para... Claro. Uno de los dos momentos del día, porque no alcanza, si te pones a meter almuerzo y comida para una gran familia, sencillamente no das abasto.
Claro, y sobre todo, añado algo que dice el artículo, le paso ya a Michelle, como dice, se diferencia también las clases sociales, o por lo menos los niveles adquisitivos. Los que tienen remesas, esa gente vive un poquitico mejor, incluso encargan la comida. El que no tiene remesas no tiene a quién encargársela, y eso se ve también, por lo menos lo muestra Luz Escobar en este artículo, la diferencia entre muchas familias cubanas por el nivel económico.
La situación económica, que no solo el artículo refleja la realidad esta de Centro Habana, pero esto está desde el Cabo de San Antonio a la punta de Maipí. Michelle.
No, y que esa es la realidad que demuestra que Cuba actualmente tiene lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo, porque ni siquiera tiene los resortes con los que cuenta el capitalismo, civilizado y desarrollado del mundo para atender las necesidades de quienes no pueden llegar a determinados estándares, ¿no? A personas que por sus propias características, o porque no tienen trabajo, o porque están enfermas, o cualquier otra situación, pueden contar con la ayuda del Estado. Las cifras que se han dado hoy, vuelven a poner el foco sobre la posibilidad de un rebrote. Creo que hay excesiva confianza en nuestro país sobre este tema. Ahí está el caso de Irán, que es considerado el primer país del mundo que dio por iniciada la llamada desescalada y ha tenido que regresar al confinamiento porque la situación se ha desbordado nuevamente. También Corea del Sur, ahora mismo en Portugal, que es uno de los países que mejor situación tenía en Europa, hay más positivos diarios que en España, que ya ha vuelto a una situación en la que hay unos pocos casos positivos cada día y cero muertos. Entonces, lo que nos indica que aunque los epidemiólogos, los virólogos están diciendo que el virus que hay ahora mismo en la calle no es el mismo y que ha perdido intensidad, ha perdido letalidad, no hay que confiarse, porque los sistemas de salud de ningún país del mundo, mucho menos el cubano, están preparados para un rebrote masivo de esta enfermedad.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la Casa Blanca aquí en los Estados Unidos ha llamado a que se aplicaran la ley y el orden y ha culpado a agitadores por la sexta noche consecutiva de protestas violentas desatadas por las denuncias de racismo, brutalidad policial contra afroamericanos. Y la Casa Blanca, repito, está al tanto de lo que está sucediendo en casi todas las ciudades de Estados Unidos, estas protestas, estos disturbios, que surgen en momentos en que el país comienza a reanudar la actividad económica con esta situación de protestas que se tornan pacíficas, pero también violentas en muchas partes del país. ¿Qué pasó? Un hombre negro, George Floyd, durante su arresto en Minneapolis el pasado lunes, por parte de un oficial de la policía de raza blanca, pues terminó muerto. Todos hemos visto el video que ha sido difundido a través de las redes sociales, de los canales de televisión, y me imagino, no sé tú, Amado, qué pienses, que allá en La Habana lo habrán pasado y que Luz Escobar también pudiera tener pues su opinión al respecto de todo esto.
Claro, el hecho es que ha provocado la protesta porque se ve de esta manera fría en que este policía le pone la rodilla en el cuello a Floyd, al ciudadano de la raza negra, porque lo estaba deteniendo. La detención se produce por un billete falso que dio en un lugar para comprar algo, comprar cigarrillos, tengo entendido. Y entonces el hombre negro, Floyd, le decía: no puedo respirar, no puedo respirar. Y el policía hizo caso omiso a las súplicas de este hombre, le mantuvo durante 8 minutos la rodilla puesta en el cuello y al final murió la persona. Por eso son las protestas. ¿Cómo lo ve Cuba y cómo está reaccionando el gobierno cubano? Luz Escobar.
Bueno, desde que siempre ocurre algún hecho así que moviliza a los norteamericanos a las calles, el gobierno de Cuba moviliza también su aparato de manipulación a la hora de dar las noticias. Es obvio que han presentado estas protestas como protestas antisistema, en las cuales quieren derrocar a Donald Trump de la Casa Blanca. Sin embargo, cuando seguimos estas noticias en las redes sociales, estamos viendo de una denuncia que tiene que ver con un racismo que sí ellos han denunciado como estructural y que han estado en sus etiquetas, en las redes sociales, exigiendo que se revise en lo que tiene que ver con la sociedad norteamericana. Pero en Cuba ya sabemos que siempre nos quieren pintar el panorama de los Estados Unidos como un país donde no hay libertades, donde todos los marginados que tienen que ver con las minorías de una sociedad están totalmente invisibilizados, opacados, y eso es un balance difícil de percibir desde aquí a raíz de las manipulaciones. Lo que sí he podido ver en las redes es que muchos cubanos del exilio y de Cuba se han manifestado de una manera bastante sincera, cada uno desde su punto de vista, y ha generado un debate que a mí me encanta que se dé. Lo que pasa es que muchísimas de las personas que hoy desde Cuba, personas que están de cierto punto de vista del lado de la oficialidad, han condenado este hecho, son los mismos que tienen los ojos cerrados para la represión policial que desgraciadamente vivimos muchos cubanos todos los días.
Claro, claro. Ahí me quedan 2 minutos o nos quedan 2 minutos de programa, se los dejo a Michelle para que resuma, pero lo importante y lo positivo de todo esto, qué bueno que en un país como este pueda darse una discusión, pueda darse un debate, que pueda, ese policía hoy por hoy está preso, lo botaron de la policía y la fiscalía lo tiene preso, acusado hasta ahora de homicidio en tercer grado, es decir, va a la cárcel, por lo menos irá a juicio y la probabilidad de que vaya a la cárcel es grande. O sea, el policía preso y los otros que lo estaban mirando por no hacer nada, los botaron deshonrosamente del cuerpo policial. Habría que preguntarse si esas cosas pasan en un país como Cuba, si hay derecho a esa protesta. Contigo.
Lo otro importante, decirle a los oyentes en Cuba, la Constitución de Estados Unidos permite la protesta, claro. Protesta pacífica, no con violencia. No se protesta destruyendo. Michelle.
Sí, tiene que haber justicia en este caso, con todas las garantías que tiene el sistema judicial norteamericano para todo el mundo y en los diferentes niveles de apelación que tiene ese sistema para blancos, negros y de todos los colores. Y es cierto que en Estados Unidos hay un problema de racismo, un problema grave y serio, como también lo hay en Cuba, aunque mucha gente quiera mirar para otro lado, y que en Estados Unidos incluso hay más leyes que protegen los derechos de los negros que las que hay en Cuba. Así que los que critican solamente a la policía de Estados Unidos y no a lo que hacen las hordas represivas en las calles de Cuba, deberían tener en cuenta la legislación de Estados Unidos y cómo protege a todas las personas en relación con la que existe en Cuba. Ahora, creo que también todos estamos en el deber de pedir justicia para el caso Floyd, pero al mismo tiempo condenar la violencia de los manifestantes, porque es una cosa inaudita, ¿no?, que ante un hecho violento, un hecho grave que ha sucedido, se le responda con violencia, con saqueos, con robos en tiendas. ¿Qué tiene eso que ver con la protesta pacífica o con pedir justicia para un caso de un asesinato?
Pero generalmente los que protestan de manera violenta y los que vandalizan no son la gran mayoría que sale a protestar pacíficamente, y eso lo han dicho varios líderes de la comunidad negra aquí en los Estados Unidos.
Que eso, hay gente que se mete ahí, gente infiltrada,
generalmente
no nos queda tiempo.
Sí, generalmente sí, no nos queda tiempo. Así que
gracias,
José Luis.
Luz Escobar, gracias Michel Suárez. La pausa y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, con la llegada del coronavirus en Cuba se han limitado sin duda mucho más las actividades de los llamados cuentapropistas. ¿Cuáles han sido las alternativas de este sector no estatal? El invitado ahora está en La Habana.
Efectivamente, y me refiero a Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita es joven sociólogo, economista, ha desarrollado pues muchísimo la asesoría a los cuentapropistas, la asesoría a los emprendedores cubanos, que muchos de ellos, para moverse bien y tratar de sobre todo lidiar con los impuestos y con todas estas cosas, necesitan asesoría. Ángel Rodríguez Pita, repito, es una de las personas que se ha conocido muy bien cómo funciona dentro de Cuba todo el cuentapropismo. Le damos la bienvenida y lo tenemos con nosotros vía telefónica desde La Habana. Gracias por acompañarnos, Ángel.
Muy buenas tardes, Amado.
Ángel, sin duda, como yo decía en la introducción de este segmento, nadie se ha librado, hablando de Cuba y del resto del mundo, ¿no?, de las consecuencias de la llamada COVID-19. Pero quisiéramos escucharte cuál es, pudiéramos decir, la realidad del cuentapropista cubano en medio de esta pandemia. Se han limitado mucho más las actividades en el trabajo que lo que tenían hasta ahora, ¿verdad?
Sí, indudablemente ha ocurrido una limitación y se han adaptado algunos emprendedores a esta nueva circunstancia. Emprendedores que ahora mismo están realizando servicios a domicilio, y esos son los que se espera sobrevivan, vamos a decirlo así, a esta crisis económica que va más allá de lo que puede hacer el coronavirus. Es una crisis económica que iba a padecer la economía cubana en este año. Lo que sencillamente ha ocurrido es un agravamiento de estas circunstancias por la escasez de productos y una reforma tributaria que no ha ocurrido en el último tiempo.
Ángel, te pregunto, porque es difícil, no sé si tú tienes la respuesta, es difícil. Si yo te preguntara, en los últimos 6 meses, por ejemplo, en el último año, ¿cuáles han sido los golpes más fuertes que ha recibido el cuentapropismo dentro de Cuba? ¿Las medidas restrictivas de la actual administración de Donald Trump, la falta de recursos dentro de Cuba, la falta de un mercado mayorista que, aunque el gobierno lo promete, no logra pues hacer? ¿Cuál ha sido, digamos, la depauperación o el golpe más duro, si es uno, que han recibido los cuentapropistas en el último año?
Sí, si bien ha impactado sobre ello las políticas de Estados Unidos, la política de Donald Trump, realmente lo que más ha incidido sobre el sector privado en Cuba, sobre los cuentapropistas específicamente, es el régimen fiscal, que debería ser regresivo. En cambio, sucede que es progresivo y eso no orienta el crecimiento económico, al contrario, sino que desestimula el crecimiento del sector. Y esto tiene una consecuencia también para el sector público, claro está, porque no le permite captar recursos y frena el desarrollo económico hasta el propio sector público. En este caso, hablamos del sector público, los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales. En este sentido, sí se frena el desarrollo del propio Estado, es decir, las medidas que toma el Estado desde el punto de vista fiscal frenan no solo al sector privado, sino que frenan también al sector público, y esto indudablemente ha sido el mayor impacto que han tenido los cuentapropistas por parte de las autoridades cubanas.
Ángel, tú decías de que se han adaptado los emprendedores a esta nueva realidad, como le dicen, ¿no?, a la pandemia, pero no es solo en Cuba, sino también en el resto del mundo. Vemos como empresas privadas pues han tenido que reinventarse, al menos por un tiempo. Regresando a esa pregunta, estás en La Habana, ¿qué sucede en el resto del país? ¿Cómo lo describes? ¿Qué conoces? ¿Cómo se van adaptando o se han adaptado a esa nueva realidad?
Sí, la capacidad de adaptación de los emprendedores a nivel mundial es destacable. Hay que decir que los emprendedores trabajan sobre las necesidades sociales y por eso tienen una rápida adaptación al entorno o adaptabilidad al entorno. Eso sería el primer criterio que hay que decir. Ahora, en las regiones, por ejemplo, orientales, sabemos que hay restaurantes que producen ofertas ya no solo de alto poder adquisitivo, sino que también produce para las personas que tienen menos poder adquisitivo, para los sectores más vulnerables. Y ahí también entonces observamos algo que es la práctica de la economía social y solidaria entre esos emprendedores. Podemos decir que eso está sucediendo ahora mismo y que se están creando redes de colaboración hasta para ofrecer servicios de mensajería. Es decir, ya no solo estamos hablando del trabajo o la venta de productos gastronómicos a domicilio, sino de mensajería, paquetería dentro de la isla. Es decir, el envío de paquetes hacia provincias orientales y desde provincias orientales hacia La Habana. Eso ya está sucediendo. Podemos decir que se está estructurando de esa manera la economía cubana y que no han dejado de parar de producir en ningún momento esos cuentapropistas. También así podemos hablar de las cooperativas que también lo están haciendo. En este momento ninguna prácticamente ha paralizado sus actividades. El sector privado se mantiene a la cabeza, mientras que el sector público indudablemente ha paralizado sus actividades durante esta etapa.
Pero no parece la imagen desde el punto de vista de desarrollo. No vemos al gobierno preocupado por el apoyo al sector privado, a los emprendedores. Vemos a un gobierno que sigue insistiendo en el sector público, a pesar de que no es productivo y que realmente no está dando al traste con las necesidades de la gente, del pueblo como tal. Y ese poco apoyo desde afuera, lo que uno nota, Ángel, es que se pasa mucho trabajo, dicho en buen cubano, para ser un emprendedor. Un cuentapropista. No sé si es la percepción que tú tienes también dentro de Cuba.
Sí, sí, indudablemente. Ser emprendedor en Cuba es decir, una persona que le interesa realmente tener un compromiso social, pero que indudablemente se ve muy maniatada desde el punto de vista jurídico y podemos decir que es vulnerable. Y sería una explicación muy larga. Pero hay un tema que es necesario hablarlo. Es decir, se depende mucho de un cambio de mentalidad de los funcionarios intermedios. Y en esto incide mucho la prensa que sabemos que está en manos del Partido Comunista de Cuba y que incide notablemente y que tiene una característica muy conservadora y percibe, al menos se observa así, una dicotomía entre los lineamientos del Partido Comunista y las políticas públicas. ¿Sí? Se observa en la prensa como una crítica constante hacia los trabajadores por cuenta propia y trata de satanizarlo. Eso está afectando muchísimo al sector, porque si bien existen personas que poseen una licencia para el ejercicio de trabajo por cuenta propia y no son emprendedores, no tienen una capacidad emprendedora, más bien lo que hacen es obstaculizar al sector, a veces realmente acaparan, porque alguien me preguntaba hace unos días, bueno, y esas personas que compran en el mercado minorista para después revender, digo, sí, eso se hace en todos los países del mundo, también la gente compra en el mercado minorista y luego revende, pero el tema está en el concepto, porque el que compra en el mercado minorista para luego revender no obstaculiza tampoco lo que existe en el mercado minorista. Pero hay personas que no son emprendedoras y lo que pretenden también es obstaculizar eso. Pero esto sucede porque no hay una cultura del emprendimiento en Cuba, no está formada una cultura del emprendimiento y se trabaja sobre las necesidades sociales, las necesidades más básicas. Y hay otros emprendedores que sí les interesa, vamos a decir, fomentar esa cultura, promover el desarrollo económico, tienen un compromiso social y buscan realmente satisfacer las necesidades de la población, que es la diferencia con esos otros que acaparan y dejan sin nada al resto de los ciudadanos, que lo que buscan es más bien crear nuevas necesidades a la sociedad. Es un término muy discutible porque desde el punto de vista económico hay que estar claro de que existe el mercado minorista y que los dos tienen acceso, pero está... Ahí hay un tema ético, pero que indudablemente depende mucho de las soluciones que ofrezca el gobierno cubano al sector en la medida en la cual se oriente un marco jurídico para la satisfacción de este sector.
Claro. Ángel, hace poco estuve leyendo un artículo sobre los emprendedores cubanos, o en realidad el cuentapropismo, ¿no? Y daba un estimado de alrededor de al menos unos 130 o 139 mil personas, o en este caso cuentapropistas, que habían entregado temporalmente sus licencias de manera voluntaria, por llamarla de alguna manera. Estas personas, ¿cómo ahora hacen para vivir? ¿Entregan sus licencias, pero se pueden incorporar al sector estatal?
No, no les da la posibilidad. Ahora mismo no hay oferta de empleo, hay que decirlo de esa manera. Son personas que lo que presentan es la suspensión temporal de sus actividades según la resolución o el decreto ley 113 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que regula la actividad de trabajo por cuenta propia. Y hay que hacer énfasis en esto, porque lo que se está manifestando por parte del gobierno cubano es la suspensión de las actividades de manera temporal hasta 3 meses, según está establecido en este decreto ley 113 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero jamás se ha tomado las resoluciones referentes a situaciones epidemiológicas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia que brinda el Ministerio de Finanzas y Precios, que plantea no solo la suspensión, sino que el Estado debe retribuir a esos trabajadores por cuenta propia y hacerle frente a la situación. Y esto jamás el gobierno cubano lo ha tomado en cuenta. Quiere decir que el gobierno cubano no toma en cuenta sus propias resoluciones ante este tipo de circunstancias, porque realmente si están hechas un grupo de resoluciones para situaciones epidemiológicas, bueno, habría que comenzar a tomarlas desde el primer día. Sin embargo, lo que se hizo fue la suspensión de las actividades. ¿Y esto qué garantiza para el gobierno cubano? Que se mantengan los emprendedores pagando los impuestos de la seguridad social. Es decir, es algo contradictorio, pero ¿cómo van a pagar impuestos de seguridad social si no tienen ingresos? Ah, bueno, pero realmente es barbárico lo que vemos aquí. Y hay que decir otro tema muy interesante, que es que los cuentapropistas pagan ingresos, los impuestos que pagan es sobre los ingresos, es decir, no pagan impuestos sobre las utilidades, que es la ganancia. Entonces es barbárico, porque si usted tiene un ingreso de 2.000 pesos y a usted le aplica una tasa porcentual, por supuesto usted se va a ver limitado. Ah, si usted se lo aplica sobre sus utilidades, eso le da un margen de crecimiento económico y de holgura, como sucede en todos los países del mundo. Cuba es el único país que cobra los impuestos sobre los ingresos personales y no sobre las utilidades.
Bueno, no tenemos tiempo para más, Ángel, pero también no se puede olvidar uno, que en Cuba el enriquecimiento está penado por la ley. O sea, que cuentapropista, el emprendedor que gana, se enriquece para poder reinvertir, crecer en su negocio, eso es visto como algo ilegal por parte del gobierno cubano. Quizás de ahí se pueda justificar que se gane o que se pague impuestos por los ingresos y no realmente por las ganancias, ¿no? Que no se puede deducir ningún gasto, por muchos gastos que usted tenga en su negocio. Ángel Rodríguez Pita, un placer haberte tenido estos minutos acá en el programa. Te invitaremos más adelante, porque este tema de los cuentapropistas es el futuro de Cuba y parece que el gobierno no está apostando a ellos. Gracias, Ángel Rodríguez Pita.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, ahora vamos a hablar de Venezuela. ¿Y por qué? Porque teníamos pendiente, pues, ir resumiendo lo que adelantábamos con el invitado que ya tenemos en línea telefónica.
Aquellos cinco buques, nos referimos a José Luis buques. Horacio Medina. Horacio Medina, exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, alguien que se ha mantenido muy informado sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre todo con la gasolina en las últimas horas.
Y también, Amado, con esos cinco buques procedentes de Irán que transportaron esa gasolina, creo que fue alrededor de 1.5 millones de barriles, y está ya con nosotros Horacio Medina para decirnos si fue así realmente, y que, bueno, la pregunta que se hace todo el mundo: ¿seguirá este tráfico de gasolina legal entre Irán y Caracas? Bienvenido, Horacio.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Amado? ¿Cómo estás, José Luis? Un placer estar de nuevo en el programa de ustedes.
Bueno, te preguntaba, ¿tú crees que va? Ya vimos los cinco buques estos con petróleo, perdón, con gasolina entrando a Venezuela. ¿Seguirá esto desde Irán? ¿Continuarán trayendo el combustible este que necesita Nicolás Maduro?
Bueno, vamos a recapitular un poco. Sí, ciertamente ha sido todo un evento y noticioso que ha borrado todas las demás penurias que hay en Venezuela. Esto de la celebración, además, tomándolo como una victoria sobre los escombros de una de las industrias más importantes en el mundo en el año 99 y hoy definitivamente totalmente colapsada. Pues bien, sí, ciertamente llegaron 5 buques. Yo quiero aclarar que uno de ellos traía un componente diferente a gasolina, un componente medio que se denomina, es un nombre muy feo, pero es alquilato. El alquilato es un subproducto que viene de las plantas de alquilación y tiene alrededor de 100 octanos. Eso se usa para mezclarlo. Y el deliberado propósito en este caso de traer eso es con esos alquilatos mezclarlo con un producto que tienen en la refinería del Palito, en el centro del país, concretamente que produce solamente nafta. Y al mezclar una nafta que tiene alrededor de 80 octanos con ese producto de 100, en la proporción adecuada, pues obtienes gasolina de 89 o 91 octanos. Eso es uno de los barcos, ¿no?, que se llamaba Petunia. Los demás trajeron gasolina. Y también, así como eso, ya hay un barco, el Carlota C, si no me falla la memoria, porque hay tantos nombres que ya uno se confunde, que ya salió rumbo a Cuba con 250 mil barriles de esa gasolina iraní que llegó. O sea, la descargamos aquí y la cargamos para allá, tal como estaba previsto. No hay ninguna sorpresa. Entonces, yo creo que aquí de lo que se trata es de pensar que en la base continua de lo que se quiere hacer, la distribución de la gasolina en el país va a depender absolutamente de la gasolina importada. No sé si necesariamente tenga que ser iraní, habrá que ver si hay otro que quiera tomar el riesgo que eso significa, y de las nuevas sanciones que los Estados Unidos han aplicado, que ha llevado a varios de esos barcos iraníes a perder el abanderamiento que tenían en Panamá. Hoy, muy temprano para nosotros, el ministro de Relaciones Exteriores, pues mejor dicho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, a través de su portavoz, dijo que ellos pensaban seguir enviando gasolina a Venezuela y que próximamente iban a enviar 2 nuevos barcos. Eso es un trayecto bastante largo y a la larga, vale la redundancia, le va a salir bastante costoso al régimen de Venezuela, porque el flete que se paga y el paso por el canal de Suez y todas estas cosas pues suelen ser bastante costosos, ¿no? Pero tampoco les importa mucho y definitivamente es algo que están dispuestos a seguir haciendo. Y para rematarte, para redondearte la idea, te puedo decir que, bueno, a partir de hoy también entró en vigencia lo que ellos llaman un nuevo esquema de precios, donde hay unas estaciones de servicio, 200 estaciones de servicio seleccionadas con aquellas que están en perfecto funcionamiento y asignadas a empresarios, entre comillas, privados, para que la vendan al precio internacional, que es más o menos 0.50 centavos de dólar por litro, viene siendo más o menos 1.60 y pico si uno lo calcula en galón acá en los Estados Unidos, que es un precio internacional razonable, diríamos. Pero también entonces están otras estaciones de servicio, 1.300 estaciones de servicio, que la van a vender a 5 centavos, o sea, aproximadamente a unos 5.000 bolívares el litro. Eso tiene un subsidio y solamente va a ser para aquellos que presenten algo que se llama el carnet de la patria.
Los fieles tendrán derecho al subsidio de 5 centavos.
Claro, entonces es obvio que todos sabemos lo que va a pasar, y diciéndolo muy irónicamente, yo entiendo que estos señores que tienen las 200 estaciones de servicio van a importar la gasolina de las estaciones de servicio que están subsidiadas y entonces las van a vender a precio libre a aquellos que lo puedan pagar, ¿no? Que van a ser aquellos venezolanos con fe, es decir, con familiares en el exterior.
¿Cómo nos pasó a nosotros?
Sí, como sí, le pasa a los cubanos, que exacto, con fe también, esa frase sí, viene de acá.
Exacto, sí, bueno, fíjate, todo se entremezcla, ¿no?
Claro. Entonces, quiero hacerte una pregunta, perdóname que te interrumpa, Horacio, pero quiero hacerte una pregunta que yo creo que a los cubanos le tiene que interesar muchísimo. Tú dijiste que uno de esos barcos descargó y ya otro barco cargó y salió hacia Cuba. A mí siempre me llama la atención, Jorge Piñón también estaban siguiendo, los barcos con el crudo venezolano que iban hacia Cienfuegos, que tenía la capacidad de refinar el petróleo venezolano. cubano. Y la gasolina, o sea, el flete es mucho más cerca, todo es más cerca, y el Cienfuegos puede refinar gasolina, el petróleo, y sacar gasolina. ¿Qué ha pasado con eso, con ese, con esa operación, que era, me imagino que es menos costosa que traer un barco de gasolina y comprarlo directamente en Irán?
Claro, pero allí sucede lo siguiente, que hasta hace muy poco tiempo, para la refinería de Cienfuegos, se venían garantizando, aún a pesar de toda la escasez y la caída de la producción en Venezuela, se le garantizaban los 60.000 barriles que necesitaban para la operación. 60.000 barriles de un crudo de 28 grados API, de una calidad extraordinaria, es quizás el mejor crudo que producía Venezuela, pero esa producción se ha caído dramáticamente, y Venezuela necesita, para la producción de la faja, usar diluente, y entonces hay un volumen de ese de esa producción que la necesitan para hacer las mezclas y producir el crudo que se llama Merey 16. Entonces no tenían suficiente para seguir enviando el crudo, y suficiente para Cuba y suficiente para las mezclas. Entonces redujeron los envíos a Cuba, y de hecho habían dos barcos, que el Sandino y el Petión, que constantemente, como así lo podemos ilustrar como un serrucho, uno va y el otro viene, uno va y el otro viene, entre Puerto La Cruz y Cienfuegos, y llevaban los barriles que necesitaba la refinería. Ahora quedó uno solo, el Sandino, porque el Petión lo dedicaron a cargar full oil, que también está yendo a Cuba, sí está yendo full oil. Entonces, hoy en día, entre el full oil, entre ese poco crudo que se puede enviar a la refinería de Cienfuegos, Y la gasolina, estamos hablando de unos 30, 35 mil barriles diarios entre la sumatoria que se está enviando a Cuba. Entonces hay, por supuesto, una merma importante en lo que es el envío a la refinería, por lo tanto la carga de la refinería es menor, la producción de gasolina es menor, y no hay otra alternativa sino enviar gasolina ya manufacturada, que es la que Venezuela recibe, porque ya en Venezuela tampoco se manufactura gasolina.
Increíble.
Horacio, Irán es el único país que podía suministrarle, como hemos visto, gasolina en medio de esta crisis que está enfrentando Venezuela, Nicolás Maduro, que, por cierto, tengo entendido, y tú me corriges, que también es un artículo muy racionado allá en Irán, ¿no?
Sí, en Irán, de hecho, hace un par de años, ¿verdad? Y además, hay otra cosa importante, Irán producía 6 millones de barriles en un momento determinado. Luego de las sanciones del 2016, ellos estaban, en ese momento, estaban produciendo 3.5 millones, una recuperación importante, luego que las sanciones se habían, relajado un poco, claro, ¿no? Pero cuando se volvieron a apretar las sanciones, la producción hoy de Irán es de 2 millones de barriles. Entonces su producción de gasolina se ha reducido de una manera importante, y entonces eso también para mí es otro asunto que hay que considerar. ¿Por cuánto tiempo pueden seguir enviando de manera constante un millón y medio de barriles al mes, que son alrededor de 50.000 barriles diarios, cuando el consumo nacional en Venezuela, ahora en medio de la pandemia, está más o menos en ese límite? Pero cuando se empiece a relajar, cuando se empiece a flexibilizar, pues obviamente va a aumentar de nuevo el consumo. Y entonces ni siquiera, o sea, eso va a alcanzar. Tendría que necesariamente producirse gasolina en el país, lo cual, a mi modo de ver las cosas, no está planteado para el corto plazo. Entonces, yo creo que la situación es bien complicada. Tendrán que tratar de ver si pueden conseguir algo ya. En India no les está siendo posible. A través de Repsol se les ha complicado mucho, también a través de Rosneft. Entonces, pareciera que, bueno, tendrán que buscarlo a través de Irán o comprarlo en otro lado a través de Irán, y que Irán asuma el riesgo de traerlo en sus tanqueros. Pero lo terrible para estos pueblos, tanto para el cubano como para el venezolano, es que estarán dependiendo de las importaciones y de cuán sistemática sea la entrega internacional de la gasolina para que puedan medianamente, en medio de lo que todavía va a continuar siendo, que es la escasez, pues ir bandeándose, ¿no? O sea, es terrible, pero esa es la realidad.
Ahora si nos queda creo que un minuto, me dicen de la cabina, te pregunto, esto no es algo coyuntural en Venezuela, es que ya la PDVSA no puede refinar gasolina, PDVSA no está en condiciones. O sea, no es algo coyuntural por una rotura, por un problema, repito, de momento, sino es algo ya que llegó para quedarse, la no producción de Venezuela, la poca producción.
La única alternativa que tiene Venezuela de volver a producir gasolina es cambiando el modelo político de conducción. En ese momento, y aplicando lo que debe aplicarse, haciendo lo que debe hacerse, y pudiendo contar con el apoyo indudable que tendríamos de Circo, sería posible recuperarlo. En el corto plazo, en Venezuela eso no es posible porque es un problema estructural, no es un problema coyuntural.
Ya. Creo que no tenemos tiempo para más, José Luis.
Yo creo que no. Como siempre, Horacio, muchísimas gracias. Horacio Medina, un gran amigo, gerente de PDVSA.
Programa.
Claro, no. Y además, hay que hacer estos programas para informar, porque es que las crisis se dan la mano. La de Cuba y la de Venezuela se dan la mano. Increíble.
Claro que sí. Bueno, regresamos, si Dios quiere, mañana, como siempre, a la misma hora. Hasta entonces.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones. Y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa. La marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue